Estamos grabando este programa, muy buenos días ante todo, un viernes a la mañana para que vos, en la medianoche del sábado al domingo, puedas escuchar a Carlos Tomada y Fabián Repeto y Carlos Tomada, a quienes considero dos personas con la expertise, el conocimiento y la formación suficiente como para tratar de ver el diagnóstico de los problemas laborales, sociales, y además tratar de advertirnos sobre lo que viene. Y cuando digo lo que viene, ya no solamente en términos de los organigramas que pueda armar el Congreso o el Ejecutivo, sino de lo que la sociedad, que es la principal protagonista en los procesos que se están viviendo en Chile y en el golpe de Estado que se produjo en Bolivia, pero con la reacción popular que se produjo en Bolivia, hoy las sociedades también tienen mucho para hacer y decir. ¿Cómo están, Fabián, Carlos? Un gusto tenerlos acá.
Igualmente.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, arranque el que quiera. Creo que siempre conviene empezar por el diagnóstico. ¿En qué punto está la Argentina? ¿En qué punto está la región?
Bueno, gracias.
Fabián, repito.
Definitivamente Argentina está hoy en una situación mucho más crítica que hace 4 años, cuando en este mismo estudio hablamos de que empezaba un nuevo periodo de gobierno. Definitivamente hay datos muy cruciales. Los datos de pobreza medidos por ingreso, medidos por carácter multidimensional, te lo muestran así. Claramente hay deterioros notables en lo que tiene que ver con el mercado laboral, que ya estaban de alguna manera de largo plazo, pero que hoy se han acentuado, y seguramente Carlos podrá ser mucho más claro en el punto de lo que tiene que ver con el mercado laboral, pero encontramos un escenario de situación social muy complejo no solamente en términos de promedios agregados, sino de situaciones específicas. Hay regiones del país claramente devastadas y el tema de la emergencia alimentaria va en esa dirección. Algo que parecía superado en la Argentina no está superado y hay que volver casi a foja cero en ese punto, y eso es muy crítico. Pero también tiene que ver con situaciones muy cruciales en materia de deterioro para algunos sectores de la población. Estoy pensando en particular en el caso de niñez. Un 52.6% de niños y adolescentes en situación de pobreza nos pone una agenda dramática de crisis, no solamente coyuntural, sino estructural. Creo que es la gran asignatura pendiente de la democracia argentina a la fecha. Y creo que es un reto enorme hacia adelante. Y agregaría, y con esto termino esta introducción, lo que tiene que ver con jóvenes y el acceso al mercado laboral y todo lo que tiene que ver con terminalidad educativa, etcétera. Es decir, hay una agenda enormemente compleja por delante y como desafíos cruciales, donde la emergencia aparece como central, pero obviamente hay que pensar también hacia adelante, ¿no?
Fabián Repeto, politólogo de formación de grado con una extensa formación académica, y Carlos Tomada, abogado de formación de grado, y muchos lo conocen por haber sido durante tantísimos años ministro de Trabajo. Carlos.
Ojalá tuviera la capacidad docente del amigo Fabián para presentar un panorama de cómo estamos. El mercado de trabajo, entendido por mercado de trabajo, el conjunto no solamente de datos en función de niveles de empleo y de salario, sino también en términos institucionales, ha sido realmente devastado en estos 4 años. El retroceso es muy grande porque no solamente hemos retrocedido con respecto a 2015, sino que hemos ido más atrás. Recordemos que aquel gobierno arrancó en el 2003 en medio de la crisis generada política, económica y social del 2001. Así que referenciarnos a esa época ya da una idea de lo que hemos retrocedido. ¿Dónde se observa esto más claramente? Yo creo que en la precarización del empleo. El empleo en la Argentina, que tenía niveles de precariedad y de informalidad desde hace mucho tiempo, con cierto rasgo estructural, pero que se pretendía modificar y permanentemente había políticas y la búsqueda de salidas o de soluciones para ese problema, ha terminado en estos 4 años, yo diría, naturalizando el crecimiento del empleo. El empleo precario. Cuando se anuncia que en este periodo se han creado 1.200.000 puestos de trabajo. La verdad que no es cierto, son poco más de 800, pero ese no sería el dato ni el motivo de la discusión, sino que lo grave es que el 90% de ese trabajo es trabajo precario. Es trabajo autónomo, de bajos ingresos, es trabajo de monotributista, cuando no, empleo informal. Entonces, esto es muy grave porque si no hubiera una interrupción de este proceso y una búsqueda de soluciones desde las políticas públicas, estaríamos asistiendo a una definitiva estructura nueva del mercado de trabajo, donde lo predominante sería el empleo sin derechos, el trabajo sin derechos. El problema que tiene la Argentina y que ha tenido en estos años es que enfrenta un doble desafío, que es, por un lado, un proceso de cambio planetario, digamos, de varios cambios globales, sumado a un conjunto de políticas públicas que en las cuales el empleo precario es casi un rasgo inevitable, una conclusión. El empleo precario en el mejor de los casos y la desocupación como regla el otro. Entonces, supongo que ahora que no me detenga en decirte que la negociación colectiva ha estado paralizada cuando no ha estado siempre por debajo de los niveles de inflación, que puedo agregarte que la paritaria nacional docente, el Consejo del Salario Mínimo, todas esas instituciones que para nosotros, para quienes pensamos de otra manera distinta al de este gobierno, no son obstáculos, son balizas, son sostenes de un proceso de crecimiento económico acompañado por inclusión social. Porque, Eduardo, creo que a esta altura de nuestra vida hay que entender que en la Argentina no hay ninguna posibilidad de un proceso de crecimiento económico si no es acompañado vis a vis por un proceso de inclusión social. No tiene sustentabilidad política en democracia. Y esto, mirando alrededor de la región, no hace más que confirmar algo que en la Argentina es un rasgo idiosincrático, digamos, forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, que es el crecimiento con inclusión y con una inclusión a partir del trabajo.
Les quiero preguntar, a raíz de esto que dice Carlos, le quiero preguntar a Fabián Repeto y a Carlos Tomada, ¿cuánto influye el discurso social en la aceptación por parte de los empresarios de las decisiones autónomas que toman en sus respectivas áreas y cuánto en las políticas públicas? ¿Por qué lo pregunto? Porque la crisis de Chile parece haber mostrado en un tiempo récord cómo un presidente de centro-derecha empezaba diciendo que se trataba de un hecho subversivo a terminar hablando de la desigualdad, un término que él creo que en todos los años de su gestión anterior y de lo que lleva de esta gestión, trató de evitar. ¿Cuánto influye el discurso social ahora que estamos próximos a un cambio, no solamente de mando en el gobierno, sino también de paradigmas en el discurso social? ¿Cuánto puede influir eso en los aciertos o desaciertos del rumbo que tome la Argentina? Fabián.
Yo creo que no diría solamente discurso social, sino práctica e historia social. Creo que el caso argentino es paradigmático en lógica de movilidad social ascendente, integración e inclusión social vía el mercado formal de trabajo. Entonces, claramente, cuando lo comparás con Chile, el piso de Argentina es mucho más alto. Hoy están discutiendo con la idea de cambiar la Constitución el principio de subsidiariedad, el artículo 19 de la Constitución chilena, que claramente es el bastión de la desigualdad chilena desde la época de Pinochet. Entonces, creo que la buena noticia que hay en la Argentina, no siendo gobernante, supongo que gobernante es más complejo tener esa historia social por detrás, es que la presión por estatus de ascenso social está siempre a la vuelta de la esquina. Creo que hay un problema estructural, y estando Carlos acá presente, es interesantísimo el debate. hasta dónde nuestros modelos de capitalismo periférico, por usar un lenguaje sesentista a esta altura, se bancan, y con el cambio del mundo del trabajo, bla, 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 se bancan ese modelo de inclusión social vía el mercado de trabajo formal, como lo conocimos, o hay que repensar, y es fácil decirlo y difícil construirlo, un nuevo contrato social, fiscal y político que aún ante la imposibilidad estructural eventualmente de conseguir trabajo genuino y de calidad y decente, como diría la OIT, para todos, sin embargo tenemos sociedades integradas y no por lógica de subsidio a la chilena, sino por lógica de contrato social incluyente. Decir esto en Suecia es fácil, decir esto eventualmente en Uruguay es más fácil. En Argentina es complejo porque tenemos una sociedad muy meritocrática. Yo creo que el gran éxito del peronismo del 43 en adelante es que teníamos una lógica de que el que tenía trabajo tenía derecho. Eso funciona bien. Cuando no tenés trabajo, y no tenés trabajo no porque no querés, sino porque la estructura económica no te lo permite, hay que repensar algo de mediano o largo plazo. Yo creo, y con esto termino este punto, Eduardo, yo creo que Argentina y el nuevo gobierno se enfrentan a una tensión crítica, que es cómo al mismo tiempo trabajar la emergencia como prioridad absoluta, pero incorporarle el ADN desde el 10 de diciembre de cómo repensar la matriz de bienestar en la Argentina pasado la emergencia, ¿no?
Me parece un desafío súper interesante, y Carlos Tomada, estás acá frente al micrófono, porque es una pregunta para vos.
Me parece impecable, impecable. No puedo menos que coincidir, obviamente, y tiene que ver con esto que yo decía de los dos desafíos que tiene la Argentina por delante. Tiene uno, que es los cambios. Los cambios, yo ya hablé de cambios globales, pero tenemos un cambio demográfico, tenemos el cambio climático, tenemos el cambio tecnológico, tenemos la revolución de las mujeres, tenemos...
De la diversidad, no solamente de las mujeres.
Hablo del de las mujeres, pondría el de la diversidad también como otro cambio, que además en la Argentina es muy potente. No es que se descubrió la lucha feminista, ¿no? Tiene una larga tradición en la Argentina, pero hoy por hoy tiene una potencia, un ímpetu, una presencia, yo diría una inevitabilidad, ¿no? Que, y digo la inevitabilidad, habiendo visto hoy en el diario que Alberto fue a la presentación de un libro, digo, era inevitable que un gobierno que se plantea como progresista, el presidente vaya a esa presentación del libro. Yo no sé si hace 10 años alguien hubiera ido, no el presidente electo, alguien, ¿no? Digamos, exagerando un poco los términos. Bueno, pero lo que quiero decir es, por un lado tenemos estos cambios, pero por otro lado tenemos que cambiar lo que nos viene recibido, lo que nos viene de estos 4 años. Si nosotros, para hacer una ucronía en el fondo, pero para entendernos, era inevitable en el 2015 que nosotros, habiendo recuperado ciertos niveles de empleo, habiendo mejorado algunas condiciones sociales, un salario, hay nada resuelto, pero que estábamos otra vez en una frontera y en números aceptables socialmente, debiéramos encarar entonces ahí, en ese punto, que donde no era tan lacerante la pobreza, ahora hemos incorporado el hambre, encarar estos cambios que nos demanda el mundo. La pregunta es, y creo que también la formuló Fabián, ahora, ¿encaramos desde acá o primero resolvemos lo más urgente del hambre y la pobreza, recuperamos lo más urgente y lo más posible del empleo, que yo creo que todavía, no nos olvidemos que se perdieron 150.000 puestos de trabajo industriales registrados? Este gobierno hablaba del empleo de calidad, destruyó el empleo de calidad. Ni hablar de los empleos informales, ¿no? Eso es. Pero digo, el desafío entonces está en cómo, y ya Fabián levantó la mano, en cómo atendemos, cómo administramos expectativas y al mismo tiempo resolvemos las urgencias. Eso sería el tironeo. Tenemos que resolver las urgencias, pero al mismo tiempo administrar expectativas de los cambios y de los derechos adquiridos.
Ignacio Guglielmi en la operación técnica, en la estética de este programa. Tomás Pont, mi compañero de equipo periodístico de En qué juego estamos. Fabián Repeto.
Quería recuperar esto que planteaba Carlos y que un poco ya lo venimos conversando, que es cómo al mismo tiempo intentar hacer las dos cosas con una urgencia que es atender la emergencia. Vale el juego de palabras. Y ahí yo cito otra vez el caso de Uruguay en el primer gobierno de Tabaré. En 4 años hicieron dos cosas. Y no es replicable el modelo, Uruguay es otra escala, etcétera. Pero que es arrancar con el plan de emergencia, el PANES que se llamaba en Uruguay, que efectivamente estaba destinado a atender la catástrofe que había heredado el gobierno del Frente. Pero por otro lado, durante el mismo periodo de gobierno, hacia mitad de mandato, fueron construyendo lo que llamaron el plan de equidad. Un plan de equidad que se metía con el tema de asignaciones familiares, el BPS uruguayo jugó un rol bien importante, se metía con temas tributarios, es decir, claramente operaron en una reforma mucho más estructural una vez pasado lo más grave de la emergencia. Mi único punto es tener claro la perspectiva cuando uno asume el 10 de diciembre, de la necesidad de hacer el doble juego a la vez. Porque si no, la emergencia te consume todo, te consume energía, te consume estructura institucional. ¿Cómo pensás el aparato estatal para ese doble juego al mismo tiempo, sabiendo que son juegos acompasados?
Me parece sumamente interesante lo que dice Fabián Repeto, y recuerdo algo que hace muchos años me dijo Carlos Tomada cuando le hice una entrevista, y que dijo, yo que durante años fui abogado laboral, que durante años trabajé con sindicatos ordenados, llegué al Ministerio de Trabajo y en la calle Alem había gente pidiendo comida. No estaban pidiendo paritarias o reclamando 6 horas en vez de 8 cuando el trabajo era insalubre. Estaban pidiendo comida. Y él tenía que lograr que esa gente que pedía comida en algún momento fuera a reclamar cuando tenía un trabajo insalubre, que el ministerio interviniera. Ese tránsito no debe haber sido nada fácil y, como decía Carlos, no es que pasaron del infierno al paraíso. Se hizo lo que se pudo en un contexto en algunos momentos favorable y en otros desfavorable.
Viento de cola y viento de frente. Lo penoso, ¿sabés qué es, Eduardo? Que si hoy tuviera que volver a... No voy a volver, está todo claro.
No hay nada claro. Sigamos con el programa de radio.
Pero digamos, quiero jugar con eso. Me encontraría de nuevo con una situación muy parecida. Cuando yo creí que nuestro cambio era irreversible, y no digo que ni que habíamos llegado a lo que queríamos ni a nada. Estoy diciendo cada uno que le ponga la dimensión que quiera del cambio que hubo en esos 12 años. Pero de ninguna manera pensé yo, ni en mis momentos más enfervorizado, pensé que si hoy volviéramos nos encontraríamos con el mismo escenario, con gente que se moviliza. Y una de las cosas que a mí me llamaba en aquel momento la atención es que había algunos sectores que ni siquiera se movilizaban para reclamar algo. Eran sectores que se movilizaban para que los viéramos, para que supiéramos que existían. Eso hoy pasa también. Hemos visto muchas movilizaciones que no concluyen en una negociación, en un double desk, ¿no?, en algún intercambio. No, son movilizaciones donde la gente va para que sepan que existen, ¿no? Bienvenida a las movilizaciones en la historia argentina, ¿no? La calle ha sido siempre un factor fundamental de la política, porque en Chile las movilizaciones las reprimieron durante años. Al final no salían más. ¿No salían qué quería decir? ¿Que no existían? ¿O de golpe nos encontramos con la frase de que no eran 30 pesos, son 30 años? Fabián tiró por ahí otra, que es el Estado. Gran protagonista, gran deuda. Nosotros tenemos, ahí tenés una tarea para encarar vis-a-vis la urgencia. Un Estado diferente. Y diferente no quiere decir el estado, ni el estado mínimo, ni el estado ausente que hemos vivido en estos últimos años. Yo lo digo desde claramente del mundo del trabajo. Han destruido al Ministerio de Trabajo, no solamente lo han degradado, sino que lo han destruido. Lo único que ha quedado es la gente que lo ha sostenido, a la que también han apuntado a destruir porque la han dejado sin trabajo y ahí están esperando este momento de recuperación. Pero quiero decir, tenemos una de las tareas para poder enfrentar estos desafíos que tenemos por delante es recuperar un Estado eficiente, no en términos deseo, porque ya hemos visto los resultados, sino eficiente en términos del uso de los recursos. Y lo digo porque además la sociedad va a estar muy pendiente de eso.
Carlos, agrego yo una cosa. El Estado son los recursos, no solamente que cuenta por el presupuesto y por sus cuadros técnicos y funcionarios, sino por su capacidad de oír y movilizar y aprovechar la movilización de la sociedad. De esto tomo un ejemplo que me lo decía un amigo que fue intendente de un pueblo de Corrientes hace poco. Dice, yo a Tomada le toqué dos o tres veces el timbre por los repro. ¿Por qué en mi pueblo se caían 400 puestos de trabajo y se caía el pueblo? Y por supuesto, el empresario al que yo le conseguía los repro, después se tiró en palomita para atajar cualquier cosa que viniera de la función siguiente. Digo esto porque muchas veces los funcionarios esperan agradecimiento y en realidad lo que están haciendo es un acto de servicio. Entonces, cuando Lula dice, la gente salió de la pobreza, no dice, yo la saqué de la pobreza. Fabián, la pregunta que te hago tiene que ver con cuáles son, ahora que se habla del Consejo contra el Hambre, para combatir el hambre, ¿cuáles son los recursos que va a escuchar ese Consejo y que están en las escuelas, en los comedores? ¿Cuáles son la manera de auscultar que van a tener estos funcionarios y que pueden permitir que los que hoy están sirviendo un platito de comida, mañana también ayuden a tomar decisiones o tomen las decisiones?
A ver, creo que el tema del hambre, por ser el tema más grave y más dramático, tiene una enorme capilaridad en la Argentina. Lo tuvo en todas las crisis, lo tuvo en la crisis del 89, lo tuvo en la crisis del 2001 y fue el embrión de una gran capacidad de colchón social en la emergencia. Creo que este esfuerzo vinculado al Consejo del Hambre o como finalmente tenga el nombre va a tener un doble juego. Uno es aprovechar la enorme densidad social que existe en la Argentina, de gente que ha logrado, incluyendo a los movimientos sociales, por supuesto, evitar que esto fuera una catástrofe, sobre todo en los últimos 2 años. Pero por otro lado va a tener que jugar en ciertas grandes ligas de temas que incluyen al hambre, pero lo trascienden. Estoy pensando, por ejemplo, en los temas de obesidad, en los temas de malnutrición, que hoy por hoy han quedado en segundo plano porque el tema del hambre ha puesto el centro de la escena hacia ahí. Pero Argentina tiene problemas muy estructurales de obesidad. La última encuesta que salió de datos de nutrición son muy graves, que cruzan incluso todas las clases sociales. Yo creo que también hay hoy un tema de mediano o largo plazo a atender. Y en ese sentido me parece que el esfuerzo que se haga nucleando gente, incluso comunicadores muy conocidos, etcétera, debería poder...
¿Te referís a Marcelo Tinelli?
Por ejemplo, sí. No sé qué otro más lo conformará, pero en el caso de Tinelli es el más evidente. Creo que en un ratito se reunían con el presidente electo. Es importante en tanto y en cuanto se construya una coalición política y comunicacional alrededor de eso. Yo creo que ahí el tema es fuertemente comunicacional. Yo recuerdo un ejercicio que seguramente aparecerá algún parámetro de lo que era el hambre más urgente en el 2001. Me acuerdo que estaba Horacio Rodríguez Larreta, Majul, La Nación, en otro momento histórico de la Argentina, pero jugó un rol de visibilizar un tipo de situación. Hoy creo que se arma otra coalición y evidentemente me parece que en un país productor de alimento colocar en el centro de la agenda ese tema es crítico, pero hay mucho de densidad social. Lo que no quiero perder de vista es que esto también, vos hacías referencia al Estado, dabas el caso de Corriente, hay que pensarlo en clave de un país federal con las enormes complejidades que tiene el federalismo argentino y los 2.200 municipios. Creo que ahí también hay una ventana de oportunidad de ir desde abajo hacia arriba, pero también enormes complejidades porque hay 2.200 realidades muy diferentes.
Nos quedan un par de minutitos, Carlos. Me gustaría tu opinión sobre esto porque yo quiero destacar, el hecho de ser ministro de un área no es estar focalizado solamente en eso, sino que integrás un equipo. Y ahora, independientemente de quiénes sean el gabinete de Alberto Fernández, tiene que haber algo que entusiasme a la sociedad y parece ser que esto de la lucha para que los chicos coman se está convirtiendo en una bandera muy importante. Al mismo tiempo, en las encuestas sale que uno de los principales problemas es el miedo a perder el empleo. Entonces, estamos hablando de zonas de riesgo muy grandes en una sociedad que estaba acostumbrada a otros parámetros cuando nosotros, por lo menos Carlos y yo, que ya tenemos algunos años más que Fabián, éramos chicos.
Bueno, otra vez acá aparece, ¿no? La doble demanda, ¿no? La doble vía, la urgencia y la expectativa. Una pena que no haya podido estar justo Victoria Tolosa Paz.
Bueno, Victoria Tolosa Paz iba a venir al programa, aclaro, no vino porque justamente por el tema del Consejo del Hambre tenía una reunión con
Porque Alberto. Ella es una de las personas sí. Que va a estar seguramente encarando este tema. Yo ahí creo, aparte de las vocaciones personales y de las características individuales, también hay un espíritu que emana, como vos bien decís, de un gobierno, un ánimus. Y ese creo que lo encara muy bien Alberto, cuando plantea, por ejemplo, la idea del Consejo Económico Social tiene atrás de todo la idea de la escucha. La idea de el ámbito que se va a tener que crear alrededor de esta política, porque no quiero hablar de un programa, de esta política contra el hambre y contra la calidad de cómo comemos, porque esto también va a estar incluido, va a concitar también otro ámbito similar en cuanto a participación de los actores sociales. ¿Para qué? Para poder mejor escuchar cuáles son las mejores soluciones. Hay una batería seguramente de libros que nos indican el camino. Y está bien, y para eso están los especialistas. Pero en este tipo de políticas públicas, si no escuchamos a los actores y si no trabajamos con ellos, mirá, no avanzan. No. Es lo mismo que las cuestiones laborales. Vos querés sacar una reforma laboral en contra de la gente y de los trabajadores, no la podés sacar, no pasa nada, la sacás aparte del quilombo que te comés, después no la podés implementar. Se hace con la gente, con la participación y escuchando mucho. Y creo que cuando Alberto, por ejemplo, habla del Consejo Económico Social, de lo que está hablando realmente es de la necesidad de escucharnos, es la necesidad de consensuar, es la necesidad de tener políticas de Estado. ¿Se logrará o no? Bueno, ese es el desafío.
Carlos Tomada, Fabián Repeto, y vamos a un corte. A la vuelta yo los voy a aprovechar porque yo quiero escuchar también qué opinan de la situación que está viviendo la región, de las oportunidades que se abren, si es que se abren, y del viento en contra que viene en un Mercosur que parece muy devaluado y que trae problemas inmediatos, porque si Brasil le va a comprar las peras a China en vez de comprársela a los productores del Valle del Río Negro, estamos jodidos. Si no tenemos diálogo con vecinos para que acepten que romper esas cosas nos jode a todos, los problemas se pueden acrecentar. Pero los quiero escuchar a Fabián Repeto y a Carlos Tomada. No te vayas. Después del corte volvemos.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Y ¿En qué juego estamos? En realidad es un título robado a un poema de Juan Gelman, pero Tomás Ponte y yo creemos que jugamos también. Y es una manera también de tratar a los invitados, ¿eh? No tener grandes preguntas. En todo caso, uno se formula grandes preguntas y retóricamente dice, me pregunto tal cosa. Yo me pregunto qué pasa en esta región y qué posibilidades puede encontrar un nuevo gobierno en una región donde liderazgos, porque hay que decir, Jair Bolsonaro ejerce un liderazgo. En Brasil, uno puede decir, es un animal, es una bestia, pero ejerce un liderazgo. Ejerce un liderazgo dentro de Brasil y ejerce un liderazgo en la región. Que a mí no me guste es otro problema. Pero bueno, frente a esta región, ¿qué oportunidades se presentan y qué dificultades van a convivir con nosotros a criterio de ustedes? Carlos, Fabián.
La verdad que se ha complicado, no creo ser muy original. Un escenario que estaba tensando la idea instalada de que la derecha había llegado a América Latina en una nueva oleada, que había terminado de distinta forma con los gobiernos posneoliberales, los gobiernos de los primeros 15 años del siglo XXI, y que, bueno, esta oleada de la derecha era imparable y se instalaba de manera definitiva y por el largo plazo en América Latina. Cuando esto parecía estar en cuestión, el triunfo de Alberto y Cristina en Argentina, el triunfo electoral, la liberación de Lula, el mantenimiento de la situación en Bolivia, una disputa en Uruguay que por lo menos daba la chance de pensar en una continuidad del Frente Amplio, levantaba los ánimos de quienes entendían que América Latina estaba nuevamente en disputa. Ahora, en 48 horas, bueno, en un mes, el escenario es otro. Y es muy difícil, yo creo que lo de Bolivia no ha terminado. Hay una característica del pueblo boliviano, de los conflictos bolivianos que me la contaban Fabio Basteiro, embajador. Sí.
Ariel Basteiro, Ariel, el hermano.
Perdón,
el hermano.
Ariel, sí.
Que fue embajador en Bolivia.
Perdón, Ariel.
Fabio, los Fabio, dos líderes de la CTA, Fabio, peleador extraordinario, Ariel también, pero Ariel tuvo la suerte de terminar siendo embajador en un país tan lindo como Bolivia.
Y contaba de esta característica, ¿no? De la larga duración de los conflictos y que terminan con un ganador claro. No se termina el conflicto hasta que no hay un ganador claro. Y bueno, Bolivia me parece que está después de atravesar este golpe de Estado, me parece que la situación no se ha terminado de consolidar y veremos. Pero quiero decir, es muy difícil imaginar hacia dónde va a girar el tono de la América Latina. Porque yo no tengo dudas, y quiero ser casi maniqueo en esto, que si América Latina vira hacia los gobiernos progresistas, el escenario es de una región con sus matices, con sus diferencias, una región que va a buscar la solución primero hacia adentro de la región, conectada con el mundo, pero desde la región, ¿sí? No esto de cortarse solo a ir a buscar una negociación con China que va a liquidar el mercado latinoamericano si se adopta. Me parece que ocurriría eso. Ahora, en lo inmediato no parece ser ese el escenario con el cual se va a encontrar el futuro gobierno de Argentina. Me parece que se va a encontrar con un territorio en disputa, con una América Latina atravesada por una conflictividad que tiene características propias, trae novedades, como por ejemplo la movilización de la derecha, un elemento constitutivo de la conflictividad social y política en América Latina, que antes no existía. Y bueno, Y frente a eso, no parece Alberto dispuesto a la cuestión de wait and see, ¿no? De quedarse.
Wait and see, esperar y ver.
Esperar y ver, ¿no? Me parece que está dispuesto a tener un protagonismo. Que bueno, veremos qué resultados da en términos también de lo que vos preguntaste, de la cuestión más del futuro económico de la región, ¿no? Que para mí es francamente una incógnita.
Me parece, Fabián, antes de darte muy interesante lo que dice Carlos, porque yo percibo en sus palabras que una cosa es el deseo que puede tener Alberto, y por supuesto ese deseo está basado en un análisis, pero que en estas situaciones de tantos cambios repentinos, la escucha también tiene que ser para el análisis.
Fabián, una cosita sí, antes, discúlpame, porque lo tengo acá y lo quería comentar y te lo voy a dejar. También este análisis o esta mirada o el devenir, en mi caso, tiene que ver con la aparición del Grupo de Puebla, ¿no? Del cual formo parte, pero el tema es otro, ¿no? El tema es que está conformado por todos los... Se ha ido conformando acumulativamente con varios expresidentes, creo que ya van 10 de los ex vicepresidentes.
Expresidentes,
¿qué dije? Ex-vice.
Ex-vice, sí.
Estaba pensando en García Linera.
Pensé que pensabas en Cristina.
También, mirá que... Porque... Bueno, vale.
Pero bueno, Freud llegó al estudio.
¿En qué juego estábamos?
Pero mirá qué vicepresidente. Tan luego. Muy bueno el comentario. Y bueno, y ahí hay, en este momento, apareció, yo diría, uno puede decir de casualidad, como dice Cristina, casualidades no hay, hay causalidades. El Grupo Puebla ha concitado una convocatoria, un interés, que tiene que ver con esta interpelación que está teniendo la región, que en realidad cuando empieza tenía que ver con esta especie de reverdecer progresista, esta nueva oleada, como diría García Linera, de gobiernos progresistas en la región. Y ahora se ha terminado convirtiendo en el receptáculo de la conflictividad más intensa que está viviendo la región, que hacía tiempo que no vivía una situación igual.
A ver, Fabián, suscribo el análisis panorámico que hace Carlos. Haría un par de comentarios. Creo que en el camino se fueron destruyendo instituciones que podían tener mucha fortaleza. UNASUR, creo que es un buen ejemplo. Que seguramente era perfectible, pero que hoy está desactivado. Entonces creo que ahí hay una geopolítica a la cual se inscribe Argentina, que hay que ver cómo se reconstruye. Sobre todo una complejidad que tiene Argentina, que es la negociación con el fondo. Digo, hay que ponerlo blanco sobre negro también ahí, y el apoyo de los países centrales, que probablemente vayan en otra dirección ideológica. Pero el otro punto que yo levantaría, que tiene que ver con esta cuestión, en este caso interno-externo, es el llamado de atención que nos hace la región y este último mes de la región respecto a la capacidad de movilización de las sociedades. Que en Argentina no es sorpresa, porque tenemos, por suerte, décadas, 70, 80 años de movilizaciones muy masivas que cambian la historia política del país, pero que claramente también agrega una novedad, que es no solamente se movilizan los sectores invisibilizados, sino también se moviliza de otras formas, con otras peculiaridades, la derecha, con lo cual creo que el nuevo presidente electo, tiene el gran desafío de, no es la palabra correcta, pero a esta altura de la semana, controlar en el mejor de los sentidos, con inclusión, escucha, como vos planteabas, una movilización social que, ante cualquier chispa anecdótica, como pueden ser los 30 pesos chilenos, muestra que son problemas mucho más estructurales, ¿no? Entonces la Argentina tiene problemas estructurales que no han podido resolverse en democracia. Hay actores hoy por hoy con capacidad de movilización que, al cuyo que no se movilizaban, le han sentido el gustito a la movilización, y creo que el presidente electo tiene un gran desafío de cómo gestionar con una sociedad que tiene el potencial de movilización a la vuelta de la esquina, incluyendo las redes sociales como motor o mecanismo para esas movilizaciones.
Firmo abajo.
Qué suerte. Les quiero preguntar algo. No les quiero preguntar sobre la negociación, la renegociación de la deuda, porque es un tema, primero, que hoy me parece que sería pura fantasía. Está claro que si jugás al truco y le advertís a los adversarios, que pueden ser amigos tuyos, pero que están sentados del otro lado del mostrador, les advertís qué vas a hacer dentro de 20 días y le cantaste dónde vas a patear el penal. La verdad, yo leo todos los días un montón de pseudo noticias respecto de lo que va a hacer Alberto, y más o menos, como conozco el juego de operaciones de prensa, digo, esto puede venir por el lado de fulano de mengano. Pero sí, les quiero preguntar algo conceptual. En Estados Unidos hay una serie de megamillonarios que dicen tenemos que pagar más impuestos. Y vino una Ana Botín, presidenta del Banco Santander a la Argentina, después de haberse reunido, no sé si, creo que en Madrid, pero...
En Madrid.
Con Alberto Fernández, vino acá y dijo, voy a dar un crédito de 500 millones de dólares o de euros para prefinanciación de exportaciones. Es decir, un aval político financiero concreto. En la Argentina hay empresarios o hay empresarios extranjeros que vean a la Argentina como un capitalismo que valga la pena como para decir juguemos unos pesos y apostemos al diálogo, a la escucha, a la concertación, o esto es una cosa que la queremos creer y que al final del camino no nos lleva a donde creemos que nos tiene que llevar.
Yo siempre digo que para nuestra clase empresaria, que es muy heterogénea, advierto, o sea, no englobarla es una necedad, pero en esto tal vez pueda ser cierto. La negociación, la coordinación, todos estos esquemas de acuerdo siempre son el segundo mejor. Nunca el primero. Porque en todo caso, en la historia han preferido siempre incidir sobre el poder político y tratar de quedarse con todo. Sea esto un gobierno civil, o sea, como demasiados años en tu historia y la mía, durante los gobiernos militares. Entonces, en este momento, yo creo que pueden estar en condiciones de estar más predispuestos a... No nos olvidemos que este gobierno le ha licuado ganancias a las empresas de manera notable. No a las eléctricas, no al mundo financiero, no al campo, digamos. No a los ganadores. Pero los ganadores fueron pocos y los perdedores fueron muchos. Y por supuesto que nosotros pensamos primero en los más vulnerables, en los trabajadores, pero la playa de pequeños, los medianos ya empieza a ser otra categoría, de pequeños empresarios que han perdido todo en este tiempo, son muchos. Y la pérdida en la dinámica industrial, productiva en la Argentina, también. Entonces, yo creo que hay la posibilidad de que haya una convergencia de intereses entre los sectores perdedores que permita acercar el diálogo entre capital y trabajo, que también está deteriorado, también se desequilibró en este tiempo, pero por otro lado, el que haya empresarios que puedan convencer a otros empresarios de que la única manera de salir de esto es cooperativamente y no competitivamente. Esto parece el libro de autoayuda, pero la verdad es que es muy difícil que el sector empresario vaya a la mesa de un acuerdo pensando en lo que se va a llevar. O entendemos que tenemos que ir todos y sobre todo ellos a la mesa a ver qué se pone y no qué se lleva, como ha pasado en otras oportunidades. Vos recordás seguro, y con esto termino, lo que fue la etapa de lo que se llamó el diálogo argentino sobre el final del gobierno de La Rúa y el gobierno de Duhalde. Que era una convocatoria que nacía desde la Iglesia, se sumó después el proyecto de Naciones Unidas, el PNUD, y de ese diálogo, que lamentablemente luego no supo porque empezaron los tironeos para ver qué se llevaban, nacieron dos medidas. Una fueron las retenciones, y la otra el plan jefes y jefas de hogar, al que creo yo que se le debe la existencia,
la paz social.
La paz social en la Argentina y la existencia todavía de nuestro país como tal, ¿no? Fíjate vos cómo ese lamentablemente breve periodo en la emergencia, creo que la peor crisis que ha tenido la Argentina, hubo una capacidad para producir un resultado. Le faltó continuidad, le faltó... Porque inmediatamente después es como que se agotó en esas dos medidas. No pudo continuar generando respuestas que la sociedad demandaba todavía, ¿no?
Fabián, la misma pregunta, pero te quiero hacer un agregado, que por supuesto también es para Carlos y es una reflexión. Los grupos empresariales, las universidades privadas, las fundaciones, suelen dar grupos de pensadores aplicados, que tratan de ver no solamente la primera jugada, sino a lo Bobby Fischer, o Kasparov, el que te guste, ver varias jugadas. Muchas veces uno se pregunta si el mundo de la política, y en esto lo incluyo a Alberto Fernández y a la coalición de sectores que llegan, también pueden proveerse, pueden nutrirse de grupos que piensen varias jugadas y que la escucha sea hacia esos grupos, no por el nombre que tienen, sino por el camino que los ayudan a recorrer.
A ver, yo creo que la relación conocimiento política es una de las más apasionantes, lo que hemos pasado por el mundo de la universidad, etcétera. Yo diría que hay una doble cuestión. Una cuestión es cómo los que más venimos de la academia entendemos la lógica de la política. Yo siempre critico a mis amigos que creen que los ministros leen papers, más allá de que mi amigo Sebastián Echemendi alguna vez debe haber pasado paper.
Nos ponemos de pie con Sebastián.
Totalmente, chapó. Pero claramente creo que Sebastián, como ejemplo, digamos, de un intelectual argentino, tuvo y tiene y tendrá capacidad de procesar sus reflexiones académicas en clave de lo que necesita un decisor. Entonces yo creo que hay un aprendizaje que tiene que hacer el mundo de la academia en general, instituciones privadas, la universidad pública, las universidades públicas, que por suerte hay muchas en la Argentina en tiempos recientes. Pero también es cierto que necesitas una dirigencia política dispuesta a aprovechar la evidencia, no como un fetiche de la evidencia, sino tomando la evidencia como un dato más del proceso decisorio. Y quiero contar una anécdota con la confianza que da el caso. En los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, una persona muy importante, que no es Carlos, aclaro, me convocó a una reunión por una nota que yo había publicado en Clarín sobre el tema de jóvenes, que era bien equilibrada, creo yo, como creo ser en la vida. Y después de una larga conversación de una hora y pico, me atreví a preguntarle por qué no había quizás una posibilidad de escucha más a un conjunto de académicos que teníamos muchos puntos de coincidencia y algunos matices en disidencia. Y la respuesta me desilusionó, quiero ser muy, muy consistente, que es, Fabián, el conocimiento no está en los expertos, está en la comunidad. Y eso me dejó con un sabor amargo, porque yo creo que está en los dos lados. Entonces yo creo que el gran desafío que tiene Alberto, que tienen los futuros ministros, es cómo poder nutrirse de la evidencia, la experiencia comparada y pasarlo por el tamiz de la política y los conflictos de intereses. Los políticos saben hacer eso mucho mejor que los académicos.
La verdad, no en el gobierno había de todo. Y en todo caso es un rasgo. Néstor Kirchner había dado una instrucción concreta que era el tema de utilizar a las universidades públicas como fuente de asesoría, de planificación, de consultoría. Está plasmado en un decreto. Yo puedo hablar de mi experiencia. Para mí, inclusive Marta Novik, que estaba conmigo, creo que ha escrito un par de papers alrededor de lo que es una experiencia de interacción intensa, yo diría indispensable, entre no solamente la universidad, ¿no? La universidad, los think tanks, la gente del pensamiento. Yo creo que hoy por hoy gestionar políticas públicas sin marco teórico es lo mismo que gestionar sin escucha popular, digamos. Si la escucha es lo, la forma, como decimos, el contacto y la participación de los beneficiarios o de los usuarios o de nuestro pueblo, bueno, llamemos no sé cómo, escucha B o lo que, no quiero poner nada, contacto, vínculo, cotidianeidad con el pensamiento. Si no te, la verdad lo voy a decir, la función pública, si no te embrutece mucho, te achica la cabeza, si no estar en la calle, estar, recorrer el país, por supuesto, estar en contacto con la gente, pero también, por favor, con el pensamiento.
No quise dar currículum para aprovechar lo que decían, pero Carlos Tomada estuvo de los dos lados del mostrador, no solamente en la función pública, sino ¿cuántos años fuiste director de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales?
Unos cuantos.
Por supuesto que los temas que hablamos no se agotan acá. Yo lo último, ya que estamos cerrando el programa, es que esta es la previa del partido. El partido empieza cuando el 10 de diciembre se produzca el traspaso. A partir de ahí es el como decía el Mostaza, es el día a día, es el paso a paso. ¿Cómo imaginan ustedes los primeros días? En un minuto, ¿cómo los imaginan? ¿En un clima de euforia social? ¿Lo imaginan en un clima de incertidumbre? ¿En una prensa enemiga? ¿En un abrazo que intente darle Mauricio Macri y Alberto Fernández? Y Alberto Fernández diga, no, el abrazo no. ¿Qué imaginan de fotos? Pero como imaginación, como si estuviéramos tomando lo que les guste tomar después de cenar.
Yo diría muchísima expectativa de una parte importante de la sociedad argentina. Me imagino una batería de medidas muy rápidas. Creo que no son 100 días, serán menos. Creo que hay que aprovechar esa ventana de oportunidad hasta que festejemos la Navidad para marcar la cancha y señalar de alguna manera lo que después en el verano va a haber que empezar a moverlo así en el día a día. Confío que con optimismo y medidas que no sean simbólicas, sino que tengan un potencial de impacto importante, la Argentina va a encarar el 2020 de un modo, ojalá, mucho más virtuoso.
Es notable cómo Fabián Repeto, yo le digo, como si te hubieras tomado lo que te guste tomar, un vodka, un whisky.
Tomó un Malbec.
Se tomó un vaso de agua el tipo, lo dijo con una soltura.
Yo solamente me cabe, no debería agregar nada, porque creo que comparto absolutamente el escenario, absolutamente. Tal vez le pondré solamente para agregar. Creo que no va a haber margen. Creo que el 24 de diciembre...
Margen para equivocarse.
Sí.
Va a haber margen para muchas cosas, pero no para el error.
No hay 100 días. Puede ser que haya algún grado de tensión en el traspaso. Tensión, digo, no son las cosas tan amables. Y a veces está bien las formas, respeto absolutamente las formas, pero creo que tenemos que ser educados, pero no todos son amigos, qué sé yo. Y creo que el 24 de diciembre, que Fabián mencionó al pasar, creo que es una fecha crítica.
Dos semanas, señores, del 10 al 24 de diciembre. Gracias, Carlos Tomada, gracias, Fabián Repeto, gracias, Nacho Guglielme, gracias, Tomás Pont, gracias a vos que nos seguís semana a semana.